Carlos Mansur, dirigente radical. Carlos, estuviste entonces en Salta buscando reunirte con los ministros y llevaste nota, ¿no?, sobre la situación de COVID en Orán.
Sí, efectivamente. El jueves de la semana pasada, justo hoy se cumplió una semana ya. La verdad que fue un periplo bastante esclarecedor de la situación que vive el interior, porque he podido comprobar en carne propia la discriminación a la que somos sometidos, sobre todo si venimos del departamento Orán o del departamento San Martín. Hay un diseño y un acondicionamiento no solo económico, sino psicológico, de blindaje a la capital, los intereses y las necesidades del interior. Eso lo viví en carne propia. Pero en función del avance de la pandemia, y que hay toda una serie de contradicciones a la luz de los hechos en función de lo que dicen los funcionarios y lo que es la realidad palpable de nuestro sistema sanitario hoy, sobre todo en nuestra ciudad, habida cuenta que tiene un hospital de cabecera, que es un hospital cabecera de la zona norte, que involucra no solo el departamento Orán, sino también localidades de otros departamentos, San Martín y Ciudad también. Es un hospital muy importante para la zona, y en la voz de los funcionarios, en todos los medios de comunicación, hay como una suerte de enojo hacia los reclamos de la comunidad de Orán respecto del estado del hospital. En estos días pasados, no sé si fue en la sesión del martes, un diputado por Capital, claramente oficialista, llegó a decir que los legisladores del departamento que reclaman por las necesidades del hospital mienten. Inclusive hay una legisladora del departamento de Orán, y oriunda de la ciudad de Orán, que hizo una defensa encendida a la gestión del actual gobernador de la provincia, el gobernador Sáenz. También está, exactamente, dando a entender como que vive en una burbuja. Y te voy a decir algo. En medio de toda esta crisis y toda esta pandemia, hay un cambio demasiado profundo que está operando en la comunidad y que los legisladores y funcionarios públicos no se están dando cuenta, y es que la gente, la comunidad, le ha marcado la agenda y el ritmo de esa agenda a los funcionarios y a los legisladores. Y están dejando la vara demasiado alta respecto de la medida política que tienen que tener aquellos que se postulen en estas próximas elecciones, porque no arribaron absolutamente ninguna solución al problema de la pandemia. La gestión, ni de los funcionarios locales, tampoco los provinciales, ni los legisladores del departamento. Más allá de la bandería política que se escucha las reclamaciones, que vamos a dejar de lado la política, en este momento lo que necesitamos es estar todos unidos, aparentemente están todos unidos, pero allá en la capital de Salta. La semana pasada fui a Salta representando a la Unión Cívica Radical de Orán, presentando un escrito de 4 puntos, no son más, 4 puntos, que son lo que consideramos nosotros las urgencias inmediatas para el hospital de Orán. Una de ellas es el diagnóstico de la PCR acá en Orán, ¿no? Porque vos no podés tener que viajar a Salta para hacerte un diagnóstico, ir al hospital y ver si el protocolo habilita y si el estado físico tuyo habilita, cuando te están poniendo como condición, por ejemplo, tener una PCR negativa para viajar a Salta para hacer tu tratamiento oncológico, por ejemplo. Hay varios casos acá en Orán. La otra es el tema del plasma, de la extracción de plasma, y además el protocolo de la aplicación del plasma de los recuperados de la enfermedad se puede hacer en Orán, porque según mi humilde sentido común, en la vida real va a ser imposible de que vos, vamos a suponer que un paciente está internado y a las 10 de la noche el médico que lo atiende considera que su progreso amerita la aplicación de una unidad de plasma y tenemos que salir a pedirlo a Salta, porque tampoco tenemos en stock plasma en Orán. Vos fijate de que en esta semana pasada se trasladaron pacientes de Orán en ambulancia a Salta para que se le administre plasma porque su situación mejoraba. Eso me parece un despropósito y un despilfarro de recursos, porque esa ambulancia, mientras está viajando a Salta a llevar un paciente que se podía atender en Orán, no está prestando el servicio en Orán, el retiro de la ambulancia. Entonces, eso es otro punto a tener en cuenta, que era para mí criterio muy importante de que se hiciera acá en Orán. Además también, por supuesto, la rotación de los centros de salud que a nuestro criterio debería ser el epicentro de atención de los barrios frente a esta pandemia para que la gente no tenga que trasladarse hasta el hospital, ¿no? A la zona céntrica. Y también hay unos elementos diagnósticos, esta es una enfermedad, que el virus produce una enfermedad que es respiratoria, o sea, congestiona de tal modo los pulmones que no oxigena la sangre. Y hay un aparatito que se llama oxímetro, que no es muy caro, que pone que los de mejor calidad puedan llegar a costar 3.000 pesos, 3.500 pesos, que es el medidor de oxígeno en sangre que se pone en el dedo, ese que se ve en los hospitales, que los centros de salud deberían estar dotados de ese aparatito de diagnóstico, que es un elemento de diagnóstico, para que cuando la gente llegara al centro de salud con una disnea o con una insuficiencia respiratoria, se pueda medir si el problema es solamente bronquial, si es pulmonar, si es que hay oxigenación o si es que está disminuyendo la oxigenación en sangre, de manera de poder aplicar el oxígeno rápido hasta que se lo traslade, cosa que tampoco tienen los centros de salud, oxígeno. No tiene disponible todos tubos de oxígeno, son 8 centros de salud. O sea que si se los acondicionara de manera de poder atender las 24 horas, estamos hablando de estar en una pandemia que nos lleva ya 5 meses, que ameritó que los decretos presidenciales conculcaran y proscribieron casi todas las libertades individuales en pos de salvar la salud, porque era salvar la vida. Y resulta que ahora todos los elementos menores, que no significarían una gran inversión, que apuntarían a conseguir ese objetivo, son los que se están retaseando, ¿no es cierto?, y que no se están aplicando. Y hoy nos terminan diciendo de que la única solución que tenemos es cuidarnos a nosotros mismos, porque si no, el sistema sanitario en algunos casos ya colapsó y en otros está pronto a colapsar. Bueno, me parece una burla a la sociedad, porque digo que ha habido un cambio muy profundo, amén de las heridas sociales que van a quedar, porque otro tema que también tenemos que abordar y darnos como debate es el protocolo de las defunciones. Pues fíjate que no es posible, y no es mismo humanitario tampoco, que vos a tu deudo, a tu fallecido, se lo entierre en una cosa casi común, que además del sufrimiento de la pérdida, el sufrimiento humanitario de no poder despedirte, de no poder compartir con tu familia y tu amigo el momento de dolor, y encima, cuando te muestran dónde es el lugar de la sepultura, y vos te quieres volver loco, como vos decís, a ver, en 60, 90, 180 días, ¿no?, el virus estará liberado de ese cuerpo y vos tenés que poder ir a visitar a tu muerto en el cementerio. ¿Cómo van a poner una placa con el nombre, una cruz, si sos de la religión cristiana o en función de tu fe? Me parece que hay también, yo entiendo que después de muerto el cadáver del dueño es el estado. Es medio macabro hablar de eso. Pero hay unos usos y costumbres que se están cambiando de manera compulsiva en el comportamiento y el sentimiento de la sociedad, que van a dejar heridas muy profundas en el futuro, ¿no? Y eso es algo que tenemos que hablarlo, dar un debate, los que tienen la responsabilidad de gobernar, los que tenemos responsabilidades dirigenciales y la comunidad toda, que tiene la responsabilidad de elegir a los gobernantes cuando votan. Otro de los puntos que hemos abordado es el tema que también es prácticamente cero costo para la provincia, que es que hoy funciona la historia clínica de manera estanca en los hospitales de la capital salteña. Por ejemplo, un caso de mi mujer, está recóspita, atendida allá, y un montón de gente que conozco, la historia clínica no está compartida en red con los hospitales de origen. O sea, en el hospital San Vicente de Paul no se puede ver la historia clínica de mi mujer en el materno infantil de Salta. Y hoy estamos impedidos de viajar por el tema de la pandemia, no hay un profesional en hora que pueda acceder a la historia clínica de un paciente que se atiende en Salta para saber cuál es su cuadro real, cuál es el diagnóstico, cuál es el tratamiento a seguir y cuáles son los estudios que le tienen que pedir. Tengo que hablar a Salta para que te lo manden de allá, porque si llegas a aparecerte por allá, te corren como si fuera un delincuente. Y no es justo. Y no es justo tampoco que nos tengamos que enojar cuando ves que el nomenclador de todos los laboratorios que cubre el ITS para obtener el isotado para el estudio de la PCR, todos son de la capital salteña. Y no hay dos laboratorios de electoral ninguno. No vive Tartagal, no hay cruzar la frontera, no hay Metal, no hay Güeme. O sea, a ver, si vos tenés la obra social compulsiva como empleado del Estado, que es el IPS, para que te cubra la obra social del estudio de PCR, tenés que irte a Salta. Y en Salta te piden para poder entrar un estudio de PCR. O sea, es como un círculo vicioso, en vez de hacer un círculo virtuoso. No tiene sentido este sistema como está instrumentado, porque justamente lo que había que hacer era, si vamos a restringir la circulación de gente del interior a la capital, dar los elementos sanitarios para que en sus lugares se pueda defender.
Ahora, Carlos, estaba, incluso había publicidad oficial pagada por el gobierno en los medios de comunicación, en donde hacía el Ministerio de Turismo propaganda para fomentar el turismo interno, digamos. Entonces, para turismo sí podías entrar a la provincia, pero si ibas por cuestiones de salud, no.
Es hasta...
No, a la provincia, a la capital, digamos.
Mira, es hasta, no sé, payasesco el tema, porque a mí me sorprende que la cabeza política del esquema, del organigrama de gobierno, permita que se pierda tiempo, energía y dinero en estas cuestiones cuando por todo cuanto medio pueden están declarando el problema de la pandemia que nos está llevando puesto. La destrucción de la economía, del tejido social, de la educación, y bueno, de la salud, ya lo estamos viendo las claras, va a ser tremendo. Yo entiendo que el gobernador, el intendente, todos los ministros, los directores de la zona norte, por ejemplo, los profesores, los directores de los hospitales, hacen las cosas lo mejor que pueden. El problema es que no alcanza, ¿no? No alcanza. Y en su afán de querer mostrar que hacen algo, empiezan a apuntar hacia un sentido, en una dirección, que no son las prioridades de la gente. Y la gente eso lo tiene claro.
Pero ni siquiera, Carlos, reconocen la gravedad de la situación en el norte. La ministra hace dos días, cuando declaró la circulación comunitaria en Orán, dijo que el sistema sanitario estaba respondiendo bien, tanto en Orán como en Tartagal. Y acá ya se han saturado las salas de COVID, no hay la cantidad de oxígeno que dijeron que iban a poner, 140 camas, todas con oxígeno. La zona COVID no existe, han tenido que cerrar el materno infantil y poner ahí la sala de COVID.
Mira, otra diputada también salió a hacer una declaración y ahora, dando un rebeito, vamos a llegar a eso que ella dijo. Mira, eso fue el 30 de marzo, la publicidad que vos estás diciendo, Orán. Me acuerdo bien porque nosotros bien habíamos presentado los legisladores del departamento y de la ciudad, provinciales, nacionales y municipales, una carta abierta al gobernador solicitándole que exija un protocolo COVID para la ciudad de Orán que no existía. Porque era que no llegaban los recursos porque Orán no había presentado el protocolo COVID. 30 de marzo. Esa carta abierta se la tuvo en su poder el día de tribuna hasta el día martes. ¿Por qué? Porque el día lunes salió la publicidad del protocolo de Orán. Entonces quisieron hacer quedar como extemporánea la carta abierta sin saber de que esa carta ya le había llegado por canales ministeriales a manos del gobernador. La propaganda era prácticamente cuatro manzanas cerradas y custodiadas por la fuerza de seguridad y 150 camas con oxígeno. Eso fue el último día de marzo, el primer día de abril. Todo abril, todo mayo, todo junio, todo julio y se nos va todo agosto. 5 meses. Y todo un equipo de legisladores del departamento no han podido hacer abrir las puertas de los ministerios para que cumplan con los presupuestos. Me parece que se han invertido los dobles, porque el respeto que tienen que tener los empleados, incluyendo los ministros de un ministerio, ante la figura de un diputado, un legislador que ha sido votado por el pueblo, votado por la gente, mientras que un ministro es puesto a dedo, ni siquiera, no sé si tienen actitudes curriculares como para desempeñar ese cargo, pero puesto a dedo por el gobernador. El único votado es Sáenz. El resto son todos los empleados que cobran de la sangre que le llama a la gente cuando paga impuestos para que funcione el gobierno y que se cumpla la misión que debe tener el Estado. Una de ellas es la salud pública, ¿no? Entonces, cuando hay esa falta de respeto de no querer atender a nuestros legisladores, de no querer escuchar lo que dice la comunidad, y arriba vos lo vemos, y te sale una ministra, o un ministro o lo que fuera, a decir que está armando el sistema sanitario, o por la televisión sale un damnificado, diciéndole el perito que tuvo que hacer su hermana porque de lo que se llama SAME, que pertenece al 911, porque que SAME podemos tener, no había una ambulancia, la única que había estaba rota y tuvo que esperar 4 horas que salga del taller para que la vayan a buscar. La mujer se estaba ahogando por falta de oxigenación y tenía diagnóstico positivo. Y la mayoría salió en el noticiero, esto ocurrió en estos 2 días pasados.
Pero hace poco vino Sáenz y propagandizaron una ambulancia de alta complejidad para el hospital de Orán.
Bueno, por eso, pero esa ambulancia de alta, pues es lo que yo te decía, están muy fuera del caso, con todo el respeto a la investidura del gobernador. Cuando vos tenés que mandar a un paciente, porque la estructura sanitaria la tenés montada toda en orden de la capital, esa ambulancia al viajar a Salta no está prestando servicio, ¿verdad?
Claro, pero no es la única, Carlos. ¿Cuántas ambulancias inauguró Tubey hace menos de... que se fue hace menos de un año? ¿Cuántas ambulancias?
Por eso yo digo, hay una ley universal respecto de la obra pública y de las inversiones públicas. Toda inversión, todo gasto, llamarle como vos quieras llamar, sea gasto, sea inversión, en realidad, en salud pública, en educación, en seguridad, inversión, donde el retorno, si bien es cierto, no es económico, el retorno es beneficio social. Pero esa inversión debe ir acompañada en el presupuesto de la compra del bien, el presupuesto del gasto de mantenimiento durante toda su vida amortizable. Entonces, vos, en cualquier empresa de transporte, si le asignas presupuesto a cada unidad para el mantenimiento, cada tanta hora es cambiar el aceite, la goma dura tanto, los amortiguadores se gastan cada tanto, acá en el Estado no se hace eso, se hacen gastos, porque son gastos, no se los mira como inversión, solamente políticos. Entonces, vos dotás a un hospital de ambulancia, pero no le dotás el presupuesto para el mantenimiento. Entonces, cuando se rompe, pues, ¿cuánto se puede hacer tirada en el camión? 3 meses, 2 meses, deja de prestar servicio y no tiene el recambio para que esa ambulancia siga prestando servicio. Y se va acumulando porque las prioridades, lo urgente, sobrepasa a lo necesario. Entonces, no es tan urgente conseguir la plata para la ambulancia porque está faltando alcohol, está faltando gasa, está faltando elementos de inseguridad para el personal médico y no médico. Entonces pasa a ser un segundo plano, ¿hasta cuándo? Hasta cuando hace falta. Y cuando hace falta, como en el caso de pandemia, nos damos cuenta que todo lo que digan que mandaron no alcanzó ni siquiera para tener actualizado el hospital, no dimensionado para la pandemia. O sea, no alcanzó para lo básico, extra pandemia, digamos. ¿Me entiendes? Y no nos olvidamos la cuestión, que cuando dicen que están mintiendo, esto lo dijo otra diputada del departamento, y no es verdad que hay 5 respiradores, no, si hay 5 respiradores en la sala COVID, los otros están en otras áreas, y si vos los contás, están condenando a muerte a los pacientes que tienen que ser internados por otras dolencias. O sea, hay que considerar que vos no podés tener un infarto, no podés tener un insuficiencia renal, no podés tener nada, no podés tener un ACV. No pueden tener absolutamente nada, porque todos los respiradores del hospital estarían destinados solamente al coronavirus.
Bueno,
y si fuera así, ¿por qué hace 5 meses que no están abastecidas de todo lo necesario, esas 150 camas que ahora son 105, no 150, que iban a poner el pueblo malo porque publicitaron por poco y platillo?
Que encima son camitas viejas y prestadas, ¿no? Después hay que devolverle al ejército. Carlos, otra cosa, creo que está evidenciado que el sistema de salud comenzó a saturarse cuando el director del hospital, el COE, no sé quién tomó la decisión, lo denuncia la secretaria general de ATE, que justamente es médica y trabaja en la guardia del hospital, digamos, empezaron a hacer ingresar a los pacientes con COVID por la guardia del hospital, digamos, es decir que ya fue, es como un manotazo ahogado, ya no tienen cómo resolver la situación ante tanta demanda y ya hasta la guardia habilitan haciendo convivir por horas a gente y con otros pacientes, ¿no?
Sí, por la última, presuntamente con el virus. Sin embargo, los bomberos voluntarios que están desarrollando el curso de la labor comunitaria en esta pandemia, hay el famoso caso del bombero ese que estuvo en la guardia, no sé cuántas horas, y al final lo mismo no lo atendieron. Entonces, mira, yo creo de que no podés tapar con un dedo el sol, ni tampoco podés disfrazar la realidad, y que la mentira tiene patas cortas. La verdad a la larga aparece, ¿no? Y en este caso, no habrá de argumentación política de ningún tipo, por eso te digo, van a quedar heridas sociales muy profundas, porque lo que hay que hacer es desde el minuto uno decir, si estas son las falencias, estos son estos problemas, estos hicieron tanta publicidad de que los recursos de la situación epidemiológica estaba por todo lado, y nosotros hace más de dos semanas y medio tenemos circulación viral en hora. Porque entonces no es verdad de que a partir de ahora se han esforzado lo más posible en inventar una nueva categoría que es la de por conglomerado. Ahora mi pregunta es esta y también de sentido común. Si vos tenés un problema de contagio por conglomerado, en un espacio, ¿no? Y a ese conglomerado vos no lo aislás de manera fehaciente y real, con controles, con hisopado, para saber si es que hubo el contagio o no del virus, lo que está haciendo es violando al artículo del Código Penal, porque está proponiendo la diseminación de una pandemia por ineptitud. Entonces, en el mismo estado, se está violando las disposiciones del Código Penal en esta pandemia. Sin embargo, un civil sí se lo puede condenar, pero las autoridades sanitarias que no saben hacer las cosas para controlar la diseminación de la pandemia, no. Entonces, desde hace mucho tiempo vengo diciendo que estamos librados a nuestra suerte. El COVID está haciendo agua. Las autoridades sanitarias están mirando para otro lado y la única respuesta que podemos tener es la que nos vemos a nosotros mismos. Nos tenemos que cuidar nosotros, autoaislarnos, ver que estamos satisfacemos nuestras necesidades. Porque inclusive, en todo lo que el Estado pretende apoyar, se forma larguísima cola que no se controla el distanciamiento social. No, que hay también una fuente de contagio. Sin embargo, suelen meterse dentro de tu casa y prohibirte las reuniones con tu propia familia. Ahora, proteger a la empresa de esa, sí, vayan y contagiense, hagan las cosas que tengan que hacer para pagar de esa. O para ir al banco a cobrar el IFE, y ahí el medio de la vida también va a aconsejarles. Entonces, toda una suerte de corrupción y mezcla de toda una serie de cosas que no están conduciendo al objetivo por el que la ciudadanía se sacrificó mucho todos estos 5 meses. Y vos pensarás que hay más de 11.000 y 10.000 personas que cruzan la frontera para apropiarse de parte de esos planes que provee el bolsillo de la Argentina y no tenés una moneda para reactivar la economía del norte, también te da bronca.
Los mismos protocolos desde que inició la pandemia, los mismos protocolos tanto en Orán como en la provincia han sido, digamos, un atentado al sentido común, porque te permitían hacer ciertas actividades y te prohibían otras, digamos, así que...
Claro, sí, la verdad te digo que me di encima, ya estamos todos cansados de tantas idas, marchas y contramarchas, que aparece en la reunión familiar el presidente de la nación con el líder de uno de los gremios más importantes del país, todos abrazaditos como amiguitos, uno con barbijo, después tirándonos en la cara que se nos están matando de risa. Entonces, se han anunciado presupuestos del Estado para publicitar en contra de las manifestaciones que ellos llaman anti-cuarentena, y resulta que su comportamiento privado también es anti-cuarentena. Lo que las autoridades que gobiernan deben demostrar que saben qué sociedad están gobernando, que saben cuál es la sociología y la respuesta psicológica frente a todas estas cuestiones que tiene la población de un municipio, de una provincia o de una nación. Y ellos han demostrado que no tienen la más pálida idea de qué se trata gobernar a la Argentina, a la provincia de Salta o al municipio de Orán.
A ver, no quería dejar pasar este comentario que hiciste en principio, que sufriste en carne propia cuando fuiste jueves pasado a reunirte con los ministros, la discriminación hacia el interior. ¿Qué pasó?
Bueno, tú piensas que es una locura. Lumbrera, ¿no? Lumbrera, Calequito, o sea, Calequito de Aurora. Lumbrera, no es eficiente, la policía, muy bien. Muy bien, en función de los intereses de la capital, muy bien, que estaban ahí, yo fui con todos los permisos, los papeles, todo, absolutamente todo lo que me corresponde. Sin embargo, apareció una nueva disposición del COE de la capital salteña del COPS, que no figura en la página, pero que el gobierno de Salta no figura, y entonces empiezan los problemas. Tuve casi toda hora parado ahí, sin sentido, porque no hicieron absolutamente nada, más que comunicase a un honor avisando que iba un señor fulano de tal, una camioneta tal, a donde, al Gran Bur, a dónde a una reunión pactada con tal ministro y con tal otro, mostré los papeles que llevaba, absolutamente todo, ya que solo, y estuve esperando, no siento que se le ocurra consultar, vaya a saber dónde, porque yo nunca pedí la permiso al Fox de la capital de Salta, porque no existía, y lo que había pasado. Y ellos el día viernes anterior habían dispuesto esto desde la capital, pero no se comunicó a los pueblos del interior. Al poder llorar, al poder interior, ellos mismos reconocieron que era una disposición que no se había comunicado. Entonces, bueno, sería uno, se suponía con el permiso conseguido, otra espera de nuevo, y te mira, y vuelve a acá, y cuando vos decís que eso era, te pregunta, ¿cómo has hecho para llegar hasta acá? ¿Qué tenían preparado todo para no dejarnos pasar jamás? Y después cuando llega el gran bajo, otra estigmatización, o decir, no, 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 se pasa, y me corre debajo de los escritorios. No me ve, ¿no? Y no corresponde. No corresponde como yo siento, porque ellos no están dando a nuestra población, a nuestra ciudad, lo que deberían, como obligación de funcionarios.
Y no están viniendo tampoco.
Claro, y además hay un problema más. Con este tema de la pandemia, la declaración de la emergencia sociosanitaria, lo que pasa, en términos reales, es que me permite concentrar casi todo el poder al Ejecutivo Provincial y manejar los fondos de manera discrecional. Entonces, cuando vos escuchas que la Nación dice, a Salta le hemos mandado 166 millones de pesos y además un convenio de 50 millones el peso 40 que pone en la caja del 10 o algo parecido a ti, y 10 millones la Nación para que lo distribuya de manera equitativa, como corresponde a los municipios, nosotros no nos llevamos más de una ambulancia, y se la manda 5 millones de pesos a los que están. ¡Es una ambulancia! De verdad, es una ambulancia equipada. Mientras no, no es la plata. Porque esa plata serviría si el hospital, al inicio de la pandemia, hubiera estado al día. En su equipamiento y en su plantel profesional, al día. Entonces sí, vos podés decir lo que viene, viene para el COVID. Pero todo lo que está viniendo es para que el hospital no se termine de caer.
Pablo, ¿y al final te reuniste con los ministros o no? ¿Con quién te reuniste?
Con el ministro de Infraestructura, sí. Le puedo llevar un proyecto que tiene que ver con lo que es medio ambiente, basural y generación de puestos de trabajo a partir de la generación de biogás con el aprovechamiento de los residuos orgánicos, y a su vez también una planta clasificadora. Eso no es gran inversión para el Ministerio de Infraestructura de la provincia, veremos, porque hay voces que asesorar esa posibilidad de un consorcio, y yo todo lo que consorcio lo tengo más visto, porque al final se terminan apropiando de los recursos que podrían permitir el desarrollo económico en nuestro municipio, algo que vamos a tener que estudiar, comentar al intendente, a nuestro intendente, y quedamos a juntarlo. Ahora, lastimosamente, él está aislado y no lo podemos juntar, pero bueno, ya los tiempos permitirán ese tema. Y el otro, fui al Ministerio de Salud, anticipadamente sabía que iba a ser muy difícil encontrarlo porque tiene gran habilidad para encontrarse la ministra, y así pasó. De todas maneras, conozco el ministerio adentro y sé que no tiene mucho lugar para esconderse, por lo tanto la demora de los de segunda línea que me atendieron fue solamente tratando de decidir qué iban a hacer con este oranense que estaba haciendo el lío allá. Muy bien, a lo que yo le puse el número de expediente, me parece que la manera de sacarse de encima la situación y no se dieron cuenta de que tener el número de expediente lo que fue presentado es la instancia administrativa previa a cualquier inicio de asuntos legales. Porque llamé el viernes, yo fui cuando llamé el viernes, para saber si ya le habían entregado, me dijo, llame marzo, miércoles, está muy ocupada la mina. Ajá, muy bien. Yo, hermana, acá en el norte, ¿no? Hay un paciente internado el lunes de la semana pasada, bloqueando en el hospital de Correa Santa Rosa, y el oxígeno que compraron los ciudadanos de la localidad fue que les permitió sobrevivir ya el día martes a la mañana a todos los que estaban en un solo aire. Entonces, lunes a la noche, visto por un internado. O sea, los concentradores de oxígeno, los cargos con que se dotó al hospital de la Colonia, lo pusieron los peinados. No, entonces no me da ni a patria, que mañana llamame, qué sé yo. No, llame marzo, miércoles, perfecto. Llame hoy a la mañana. bueno, por supuesto, la ministra estaba en una reunión, estaba en la comisión, pero ya tuvo el papel suyo en sus manos, y me dijo que justamente, que yo le dije también mi nombre, todo mi dato, obviamente, como una presentación de la Unión Cívica Radical de Orán, y me dijo que hace más de un mes están trabajando en esto, y me enojé un poquito. Le digo, pues, bueno, puedo sentir lo que mi hermano que me está hablando, yo presento este jueves la semana pasada, como que hace varios meses. Y con todo respeto le digo, y le dije las cuantas cosas, en nuestro honor, en buenos términos, respetuoso, y le dije, mire, yo no le pedí un favor. Dígale a la señora ministra que hay un pibe en mi teléfono, pero que yo voy a empezar a preparar un recurso de amparo contra el ministro de Salud. Porque esto ya empieza a tener que desoír la realidad que a ella le toca cambiar. Ella le toca cambiar esta realidad que nosotros estamos viviendo. Y si ella no se encuentra capacitado, no tiene el alcance político para lograr lo que la comunidad de Quisiera necesita, bueno, vaya pensando, buscase otro trabajo, porque yo voy a accionar hasta la última instancia para lograr su destitución. Y eventualmente, por lo menos a través de los legisladores que podamos, promover juicio político para el gobernador. Porque esto se raya en el abandono de personas. Vos no nos puedes decir que solamente nos tenemos que cuidar y si nos morimos es por culpa nuestra por no habernos quedado encerrados en nuestra casa. Me parece una falta de respeto total a la función pública y a la investidura que ellos se presentan. Entonces, se anticipa que vamos a elaborar un recurso de amparo. Mira, yo mañana voy a ir a Viteris a presentar un pedido de informe. Tal vez no me lo digo, pero voy a accionar de la misma manera, porque quiero que me dé un nomenclador actualizado de los laboratorios que no dan, cobre el IPS las prestaciones inherentes al COVID. Punto uno. Porque acá se obligan a los descuentos para cubrir la obra social de la provincia, y después la obra de los IPS no te dan la prestación. Y la otra, y te invito, si vos te voy a acompañar, que te voy a recordar tanto el hospital, como el 911, los bomberos, etcétera, etcétera, para hacer un recuento con papel y lápiz de cuántas ambulancias están funcionando en hora.
Perfecto.
Cosa que no me la cuenten. Y yo sabía qué es lo que pasa con ese examen, yo sabía qué pasa si está funcionando o no el botón de alarma del 911 en la plaza, yo sabía si las cámaras de seguridad del 911 funcionan para que prevenga el daño ambiental. El desborde de los contenedores de la basura, porque hay contenedores que están abajo de una cámara, y el 911 se supone que tiene que estar monitoreando, y es una ley de medio ambiente que se está violando, entonces el 911 tendría que actuar para prevenir. Y eso significa que las cámaras están puestas de adorno, y que si no pueden prevenir el daño ambiental, mucho menos van a prevenir el delito. Entonces después no hablemos de inseguridad cuando hay un estado ausente. No quiero que se tome que cualquier cosa que uno haga sea en desmedro de los que fueron elegidos y comprando delitos políticos para nada. Pero hay una cuestión. Si no lo hacen ellos, fíjate vos lo que está pasando. Pero si no lo hacen ellos, lo hace la comunidad. Y yo me siento responsable también.
Claro, pero Carlos, hay que superar ya esa discusión bizarra de que es político. Todo es político. Ellos están ahí por la política. No sé por qué. Cuando están ahí, denigran la política, y cuando no están ahí, hacen política, digamos. Todos hacemos política, pero todos tenemos nuestra ideología, y si vamos ya a la etimología, la palabra política de poli es el interés público, exactamente.
Es decir, te digo más, la responsabilidad es de quien ocupa los cargos hoy, porque acá de lo que se trata es que, bueno, si no lo hacen ustedes, alguien lo tiene que hacer. Entonces, esto es vacío que están dejando, ¿no? Por la falta de volumen político para hacerse escuchar allá, o por la alineación directa y clara y clara a los oficialismos de la capital, o para el que se una revisión o fuera, ha producido un vacío respecto de la labor que deben desarrollar y que es lo que tiene que conseguir para la comunidad, más hoy con el tema de la pandemia. Pero a mí se me quería arrancar de vergüenza ser diputado del departamento oral, y tengo que meter la mano al bolsillo para que compremos nosotros todo el oxígeno, porque desde mi banca, que es para lo que me votaron, no se ha podido conseguir que el ministerio, por los fondos públicos, provea lo que necesita la salud pública. Eso es un despropósito. No está ahí para otra cosa. ¿Me entendés? No está para que la gente tenga que hacer campaña porque el Estado no provee. Tu función es hacer que el Estado provea.
Ahora, qué alejado que quedó, ¿no?, este gobierno municipal. Yo la otra vez recordaba que Pablo González, Patricia Ucena y el marido, Amelia Costa, que todos aliados al gobernador y supuestamente tendrían que haber favorecido a que los recursos lleguen a ser atendidos con más ligereza por parte de Salta, y al contrario, está como completamente roto ese puente.
Sí, eso es notado, eso es notado. No sé cuál es la razón, que eso sí es
complicado. Todavía más, Carlos, mira, me haces acordar, la nombré a Patricio Ucena, el hermano de Patricio Ucena, Antonio, es secretario de Estado, quiere decir, la segunda línea del gobierno, del gobernador.
Sí, secretario de Relaciones Institucionales.
Claro, pero está debajo del ministro. Es un cargo altísimo y es de Orán, digamos.
Sí, debería por lo menos comportarse como Orán es. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Ahí, gracias a esta situación, espero que termine muy pronto y que por primera vez el nuevo tiempo, la gente tenga memoria.